Estás escuchando La Esfera Celeste.
Una de las actividades que más llaman la atención a quienes empiezan a acercarse a la astronomía es la astrofotografía. Las imágenes que vemos en Internet o en las redes sociales, ya sea de astrofotógrafos o del impresionante legado del Hubble, hacen que muchas personas quieran introducirse en esta disciplina de la astronomía, quizás sin saber la cantidad de horas y conocimiento que hay detrás de cada una de esas imágenes. Hoy hablamos de astrofotografía con Manuel Jiménez.
Manuel Jiménez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Pep? Aquí estamos, pasando calor.
¿Sí, no? Bueno, muy bien, ¿eh? Muy agradecido que te pases aquí a charlar un rato hoy de astrofotografía.
Igual, muchas gracias por invitarme.
Nada, a ti. Oye, ¿a ti cómo has llegado tú a este mundillo de la astrofotografía y de la astronomía en general?
Bueno, a mí me llega esto ya de muy largo, ¿vale? Culpa de mis padres, del típico regalo de Reyes. Ajá. De Astronova, ¿vale?
Vale, sí.
Donde
sí,
tenía, sí, pues, el telescopio este de juguete y, bueno, pues, con eso y luego libros y demás, pues me he ido un poco metiendo en el mundillo. La verdad es que ha sido un poco, es como una especie de droga esto, ¿vale?
Sí, sí.
Entonces, bueno, ahora tenemos suerte, yo creo que toda la gente se está iniciando ahora, pues, porque tiene acceso a equipos realmente baratos, ¿sabes? O sea, hace 20, 30 años, pues comprarte un telescopio era una locura. Ahora, sí. Sin embargo, pues cualquier persona se puede comprar un telescopio con muy poco dinero. Entonces, mis orígenes, sobre todo en astrofotografía, siempre han sido, pues evidentemente, pues en aquella época, pues, o te apuntas a una asociación o para buscar información era muy complicado. Entonces, claro. pues a base de libros de estos de astronomía encontrados en el Corte Inglés. No sé si recordarás una enciclopedia, estas que vendían típico por fascículos. Se llama Astronomía, que te venía con unas cintas VHS.
Sí, sí, me suena. Sí.
Pues eso, tenía una sección de astrofotografía y de pequeño siempre he dicho, esto lo quiero hacer yo. Claro que evidentemente en aquella época, pues por falta de conocimientos, de dinero, porque esto requiere mucho dinero, pues claro. No me pude iniciar salvo, pues, un par de cosillas con analógicas, ¿sabes? Que no me pilló muy joven todo este tema.
Vale. Y claro, al final la astrofotografía, que es un campo como muy exigente a nivel de técnica, ¿no? Muy técnico, pero esto tiene un recorrido hasta llegar aquí. Has pasado por, no sé, la típica etapa más de observador visual, o te lanzaste ya de cabeza.
Bueno, a ver, es que básicamente sé que hay mucha gente que empieza como observando visualmente con el fin de hacer fotos, pero yo en realidad creo que nunca he dejado de observar. O sea, de hecho, aunque yo soy muy activo en el tema de fotografía, realmente lo que más me gusta hacer es observar. Claro, entonces es algo que no se ve en ningún lado, pero es a lo que más tiempo dedico. Siempre que puedo sacar un rato, pues observo. Pero bueno, la fotografía siempre ha sido, pues claro, evidentemente no siempre puedes hacer la afición, pues entonces pues la haces desde tu casa, delante de tu ordenador, y es un poco más, es más, menos reconfortante a nivel artístico. A mí me gusta mucho más observar que porque es la cosa, digamos, real que hacer fotos.
Ajá.
Entonces, sí es verdad que ha habido una trayectoria bastante larga, porque hasta más o menos 14 años o algo así, no pude comprar un telescopio un poco decente. Un poco decente, una cámara decente, un coche, porque claro, esta afición necesitas de un coche, un telescopio, una cámara para salir al campo. O sea, es que no es algo que puedas hacer, por lo menos yo desde mi casa, desde Madrid. Entonces, pues evidentemente, pues hasta entonces no pude empezar. Entonces ya en el 2006, creo que fue, pues me compré mi primer refractor decente, mi cámara, y me puse a hacer fotos a nivel nómada, ¿vale? Típico de montar siempre los cacharros, tal. Y la verdad es que estuve un par de años, me frustró tanto que lo dejé totalmente aparcado, porque...
¿Ah, sí?
Sí. Porque cada vez que montas en el campo siempre hay algo que falla. Entonces, siempre hay algo que falla, algo que está roto, algo que no funciona bien. Yo la verdad es que alucino con la gente que sale al campo y hace cosas, porque es que me parece alucinante que sean capaces de tener todo montado perfectamente cada vez y le funcione todo. No sé, yo siempre, por ejemplo, cuando estoy observando, siempre hay gente al lado haciendo fotografía y siempre los oigo maldecir, ¿sabes? Porque siempre, pues no, claro, entonces yo eso lo entiendo perfectamente, que es muy complicado, que es cada vez que sales al campo tienes que estar, pues es imposible. Bueno, entonces, después de ese parón de locura ya vi que había un servicio, no quiero nombrarlo, servicio de telescopio de estos donde te alquilabas tu espacio y puedes poner tu telescopio y demás, ¿vale? Y entonces ahí estuve 2-3 años, ¿vale? Con el alquiler este. Aprendí mucho, aprendí sobre todo lo que no se tenía que hacer, ¿vale? Porque lo tenían todo fatal. Y bueno, de ahí aprendí a cómo debía ser un observatorio realmente, ¿vale? Entonces ya con los años dejé ese tema. Y con los años ya pude montarme mi propio observatorio y hacerlo pues como tiene que hacerse, ¿vale? Y esto ya lo empecé a hacer en el 2015, ¿vale? En 2015 empecé a hacer el observatorio, lo hice yo, prácticamente todo. Y bueno, ya tras 5 años ya la cosa ya empieza ya a funcionar como debe.
Vale. Y te iba a preguntar, bueno, un poco sobre el observatorio y el equipo que tienes actualmente, pero ya que has comentado que también haces visual... Cuando sales a hacer visual, ¿con qué equipo que vas? ¿A un prismáticos o un Dobson? ¿Qué equipo tienes?
Pues tengo un refractor de 4 pulgadas, un Traveler, ¿vale? Un Astrophysics Traveler, y luego tengo un Dobson de 20 pulgadas a F3, ¿vale? Y luego también F3. Tengo... Sí, F3. Y luego además tengo un aparato esto de visión nocturna, que está muy... que se han puesto muy de moda en Estados Unidos, uno esto de generación 3, que te permite ver pues nebulosas de H alfa pues en visual, en directo.
Vale.
Vale, eso es una maravilla. Es algo que yo creo que aquí prácticamente no tiene nadie. Y...
¿Tú lo defiendes tú? Porque hay cierta polémica, ¿eh? ¿No? Con eso.
Pero es que no sé si realmente la polémica no la termino de entender. Yo creo que la polémica es la gente que no ha mirado. O sea, no estás mirando una cámara, estás mirando un aparato analógico que amplifica la señal, ¿vale? Vale. Estás mirando una lámina que realmente es que tú miras por ahí y parece que estás mirando por un ocular.
Vale.
Entonces, a ver, no estás viendo lo mismo que en visual, ¿vale? Porque estás viendo una imagen en blanco y negro y estás viendo detalles que en visual no verías, y al revés. Luego cuando lo quitas ves unos detalles que realmente no se ven en el cacharro este. Para mí así, para mí es una animalada lo que se ve por ahí.
¿Sí?
Si la gente tiene posibilidad de mirar por un cacharro de esos, pues yo se lo recomiendo. No,
muy bien, muy bien. Y bueno, y ahora sí, en cuanto a lo que es el equipo más de astrofoto del observatorio, ¿dónde lo tienes?
Está en un pueblo perdido de Cuenca. Una localización que prefiero no decir porque ya sabes que los amigos del ajeno luego...
No aporta nada, pero tienes buen cielo, es una buena localización para tener un observatorio.
A ver, estoy un poco cerca de Madrid, esto era 150 kilómetros. Entonces, evidentemente, pues hay una parte grande del cielo que no se puede usar. Y también estoy dentro de un pueblo, ¿vale? Que tengo las farolas y tengo al parroquiano que ha decidido poner unos focos de campo de fútbol en la iglesia.
Vaya.
Entonces, vamos a ver, es un sitio que no me quejo porque está, claro, está en un pueblo, está en un sitio donde es de medio seguro, ¿vale? A nivel de que no te pueden robar, esto no está en medio del campo. Y tiene un cielo pues bastante, bastante decente. Se ve M33 a simple vista, con lo cual, pues está bastante bien, ¿vale?
Caray, sí. Y eso te permite el hecho de tener este emplazamiento, supongo, evidentemente no estás sometido al maltrato del montar y desmontar de cuando hacías salidas y, por tanto, pues, no sé, a nivel de rutina supongo que tienes más horas, ¿no?
Hombre, claro, es que a nivel de rutina yo básicamente, por lo general, lo utilizo desde casa, desde Madrid, y básicamente es programarlo, vale. Claro, es programarlo, es decir, quiero que me hagas esto y me voy a la cama, literalmente, o sea que no... No
Pero
tengo
tiene
ni que estar
robotizado,
enfrente.
¿eh?
Exactamente robotizado, sí.
Vale. ¿Y qué equipo tienes a nivel óptico aquí, montura?
Pues a ver, he tenido muchos, muchos, ¿vale? Porque esto es un camino muy largo y he pasado por muchos equipos. Ahora mismo tengo dos refractores. Tengo dos refractores de Astrophysics, un 130 y un 155. Las monturas también son Astrophysics, son unas AP 1200, ¿vale? Y las cámaras que utilizo son Moravian. Entonces, dirás, ¿por qué Astrophysics todo? Pues es que realmente es la única marca que no me da ningún problema. Vale, he pasado por las, yo creo que todas las marcas. O sea, yo me nombras una marca y te digo yo que la he tenido. Tenía otro tipo de monturas de bajo y alto rango, tubos Newton, refractores Takahashi, APOS de más grandes incluso. Y bueno, al final lo único que me ha funcionado todo es Astrophysics. Ya cuando conoces algo bueno, pues ya solo quieres eso, es lo que hay.
Claro. ¿Y qué te aporta esta configuración que te ha hecho descartar las anteriores opciones?
A ver, es que lo bueno de los refractores es que funcionan. ¿Sabes lo que te digo? Un Newton, los Newton, el problema que tienen es que los Newton que se venden comercialmente es que no son muy buenos, o sea, sinceramente. A lo mejor alguno me mata por decir esto, pero es que no tienen la calidad aceptable. Hay algunos Newtons que son tipo los hipérgrafos estos de Takahashi, pues que funcionan bastante bien, ¿vale? Pero en cuanto empiezas a crecer un poco la apertura, es que siempre hay algo que se dobla, siempre hay el enfocado no está muy bien hecho, la célula del primario es una mierda, vamos, básicamente, se dobla el secundario, al final la colimación no se mantiene, sale el tilteo por aquí, por allá, ¿sabes lo que te digo? Y son muy, muy, son muy sensibles porque suelen tener unas focales muy rápidas, suele trabajar a F4 o incluso menos. Y esas focales, como se te doble lo más mínimo cualquier cosa, las cago, sinceramente. Entonces, el refractor siempre funciona. Siempre funciona, salvo casos, evidentemente. Es mucho más caro, evidentemente. Pero, no sé. De todo lo que he tenido, es lo único que me ha producido unas imágenes decentes. He tenido Newtons, he tenido Alkirmans de estos gigantes. Sabes que he tenido un poco de todo. Y realmente, pues eso, la experiencia me ha dicho que el camino son refractores. Además, con las nuevas cámaras que hay ahora de píxeles pequeños, es que ya se han cargado el mercado, porque es que no puede haber telescopio de focales largas. Porque una cámara con píxeles de 3 micras, pues como le pongan más de 1000 milímetros, es que está sobresampliando y está perdiendo el tiempo, ¿sabes lo que te digo?
Muy bien. Y bueno, ya que estamos hablando de cámaras y ya entramos un poco en el tema más de astrofoto, a tu parecer, hoy día, en el ámbito de astrofotografía, ¿qué corrientes o ámbitos hay? ¿Lo podríamos diferenciar en, no sé, en tipo de objetos o de equipos o de disciplinas? ¿Cómo lo ves tú?
Sí, hombre, a ver, al final la gente pues que hace fotos siempre se dirige un poco al postaleo, ¿vale? Lo que más se suele ver son fotos que pretenden simplemente ser bonitas, no pretenden ser ni científicas ni nada. Luego hay otro tipo de corrientes ya más enfocadas a look imaging que básicamente se dedican a hacer fotos cortas para intentar sacar el máximo detalle, anular la atmósfera, ¿vale? Y de ahí salen pues las corrientes estas de gente que hace planetaria, gente que hace. Incluso hay gente que hace cielo profundo con las nuevas cámaras de estas CMOs que tienen muy bajo ruido, ¿vale? Ruido de lectura y pues pueden hacer bastante unas fotos que realmente son alucinantes, porque claro, pues, pueden hacer los objetos brillantes, pero hemos visto algunas por allí a una escala de imagen que es impensable para fotografía clásica. Y luego yo creo que ahí está la gente ya de ciencia, los que digo yo de puntos y rayas, ¿sabes? Que se dedican a, pues eso, a buscar asteroides, cometas, exoplanetas y esas cosas, ¿vale? Entonces, esa gente, pues, suelen tener su observatorio, suelen estar apuntados al MPC ¿no? Pero la gente de esto tengo muy poca idea, ¿eh? O sea, porque yo hago mucho postaleo, es cierto que también colaboro con algún profesional, ¿vale? Pero básicamente, a ver, yo me dedico a calibrar mis fotos, a dejar lo mejor posible a nivel de las exposiciones, se las mando y él se dedica a hacer sus cosas, ¿vale? Entonces, pues yo de ciencia no, la verdad es que no, ya No, lo doy yo a eso, la verdad.
Vale. No, yo te preguntaba estrictamente en el campo de la astrofotografía, o sea que creo que ya lo he respondido, ¿no? Y en tu caso, ya que hablábamos, ¿no? De equipos y de técnicas y de disciplinas, ¿tú cómo te enmarcas ahora? ¿Te dedicas a principalmente a un tipo de objetos? ¿Te gusta un tipo de fotografía, de otra? ¿O no tienes ninguna preferencia en ese sentido?
Hombre, mira, para mí mi pasión son las planetarias, son las que más, son las que más me gustan, tanto observando como haciéndole fotos, ¿vale? Pero claro, no siempre están ahí, y luego también el tema este que en el que estoy trabajando a nivel profesional, pues me pide muchos datos de galaxias, porque están haciendo un estudio de corrientes de marea en galaxias, entonces claro, me pone deberes, y bueno, al final es lo que más saco, galaxias y planetarias. También siempre me ha gustado desde el principio intentar hacer unas fotos un poco diferentes a lo que sé, porque si al final todo el mundo hace la misma foto de la misma galaxia, del mismo tal, y la muestra igual, pues al final esto es un coñazo, ¿sabes? Entonces yo intento exponer más o intentar sacar más detalles en el fondo de la imagen para que dé una imagen un poco más resultona, que luego es cierto que hay gente que me dice, eso que has hecho parece un cuadro. O sea, lo que te digo, hay mucha gente, o sea, hay mucha gente que dice, sobreprocesa las fotos, si lo hubieras hecho, digo, pues ya, pues esta es mi manera de hacerlo. O
Claro,
sea, si no, pues cógete, te vas a Google, pones M31 y ya está, y la tienes. O sea, lo que te digo.
sí. Oye, ahora que comentabas esto de, bueno, en tu colaboración con el ámbito profesional, de la astronomía profesional y en Mareas, lo digo, hace unos episodios también tuvimos a, bueno, un proyecto muy similar, ¿no? Con Aleix y con el IAC en este caso. No sé cuál es tu colaboración exactamente, pero
Sí,
supongo que.
estoy
Dime, dime.
trabajando también con él, sí, con el
Vale.
mismo. Sí, estamos todos metidos ahí en el mismo.
Perfecto. Muy bien.
Hemos
Pues nada.
descubierto alguna cosilla por ahí, que
¿Sí?
todavía no la ha publicado en un paper, pero sí.
Vale. No
No,
podemos decir nada.
no
No.
se puede hablar. No sé.
Perfecto, perfecto.
No.
No, no te lo preguntaba porque supongo que a nivel de flujo de trabajo y de exigencias, aunque tú eres una persona como muy rigurosa, debes haber encontrado unas diferencias importantes, ¿no? A la hora de generar imágenes a esos fines, a diferencia de cuando las haces para procesarlas tú.
No, realmente no, porque
¿No?
no, porque realmente el hombre este lo que quiere es fotos calibradas, bien calibradas, ¿vale? Entonces, a él lo único que le importa es que le mandes las exposiciones originales bien calibradas y ellos se encargan de hacer sus tratamientos y demás.
Y a nivel de calibración y de qué sé, de toma de flash y bueno, todas estas exigencias, no se diferencia mucho de cómo trabajas tú.
No, no, la verdad es que no. No hay ninguna diferencia, o sea, al final la toma calibrada pues tiene que estar. Sé que, por ejemplo, los científicos creo que calibran con el propio cielo, además apuntando a la misma zona donde para digamos, igualar el vaciado de la CCD, bueno, son unas historias que evidentemente los aficionados no podemos hacerlo. Yo tengo mi lámina, una lámina de flash y con eso hago los flash, ¿sabes? Entonces, yo creo que mientras ese hombre le pase los datos calibrados, bien calibrados, pues le da un poco igual.
Muy bien. Y podrías contaros un poco, a ver, una noche, ¿no? Cualquiera dices que estás en tu casa, programas a la observación y te vas a dormir, pero eso, ¿qué fases implica, ¿no? ¿Cómo haces la selección del objeto que vas a fotografiar esa noche? ¿Qué decisiones tomas, ¿no? ¿Utilizas un equipo o un otro, una configuración?
Claro,
¿Cuál
yo
es
es
un poco el
que,
proceso?
a ver, ya cuando tienes un observatorio remoto y ya lo tienes todo puesto, mi consejo es directamente soldar el equipo, o sea, la cámara al telescopio y no mover nada, porque como muevas algo, la has cagado. Entonces, y siempre utilizo, tengo dos puestos de trabajo y están siempre trabajando exactamente conmigo, ¿vale? Entonces, cuando programo una sesión, tengo pues mis objetos que están en progreso, ¿vale? Y lo que miro, pues evidentemente, pues si la luna cuando sale, a qué hora sale, para cambiar de banda ancha a banda estrecha, ¿vale? A la altura de los objetos, porque utilizo un programa que se llama Sequence Generator Pro, que te hace una gráfica del objeto a la que altura, a la que baja, a la que sube. Entonces tú puedes programar y decir, pues mira, quiero que me hagas las fotos del objeto hasta que llegue a 40 grados. Y entonces, cuando termina ese objeto se va al siguiente, ¿vale? Entonces, básicamente es pues todos los objetos que tienes aquí en el tintero, pues te vas haciendo tú más o menos hasta donde tú piensas que quieres llegar a nivel de señal-ruido, ¿vale? Pues tú vas sacando fotos, tampoco tengo, pues claro, cada objeto es diferente, cada objeto necesita una exposición diferente. Entonces, pues bueno, vas apuntando exposición hasta que te gusta el resultado.
Claro.
Vale, entonces es tan fácil como por las noches, antes de abrir, poner los objetos que quieres, que normalmente ya los tienes puestos, y dices, quiero hacer esta noche, pues tomas a color de este objeto y tal, no sé cuánto. Entonces, lo que no le he dicho es que tengo dos refractores, pero tengo una configuración de uno, el pequeñito, el de 130, hace fotos a color solamente, es decir, extrae la información de los objetos de color, nada más. Y el otro, que es más grande, ¿vale? Pues extraigo la luminancia, los datos echados, o sea, los datos puros, digamos, de que me muestran detalles finos. Vale, tengo el combo S y entonces al tener dos telescopios pues puedo hacer las fotos mucho más rápido.
Vale. O sea, combinas los datos que estás sacando en paralelo, ¿no?
Exacto, claro. Como la gente hace sacar la luminancia y luego saca el color, por lo general hay muchas formas de hacerlo. Saca el color en bin 2x2, ¿vale? Y la luminancia en 1x1. Con este caso tengo dos refractores que además tienen la forma de las estrellas y todo eso es idéntica, con lo cual no hay problemas de pistas y demás, con el color y demás. Entonces saco el color con uno, que es como si hiciese bin 2x2, y la luminancia con otro, pues bin 1x1. Entonces así acelero mucho más el trabajo.
Muy interesante. Y aquí estamos hablando de que si color y si luminancia y... Aunque sea muy básico, ¿eh?, para ti, pero podríamos introducir un poco qué implica trabajar en banda estrecha, en banda ancha, en color, a nivel de adquisición de imágenes. ¿Qué opciones hay en ese sentido? Entiendo que se trabaja con CCDs.
Sí, puedes trabajar con CCDs monocromo o con cámaras a color, con DSLR, no hay ningún problema, pero al final... Además han salido unos nuevos filtros para banda estrecha que llevan ya incorporados EH alfa o 3, que dejan pasar varias bandas y puedes hacer, digamos, fotos con cámaras de color y aprovechar mucho más los datos. ¿Vale? Con lo cual al final la cámara da un poco igual. O sea, evidentemente hay una cámara que es mucho más óptima para banda estrecha, que son las monocromas, ¿vale? Porque se aprovecha todo el píxel para coger la información, ¿vale? No es lo mismo que una cámara color, que solo se aprovecha de tener una array de Bayer, entonces solo algunos fotones terminan llegando al sensor, pero vamos, claro. De todas maneras, cualquier cámara se puede utilizar. O sea, tampoco, evidentemente todo tiene su forma más óptima, pero bueno, que tengas una cámara color no significa que no puedas hacer banda estrecha. Entonces, banda estrecha básicamente... los problemas que nos podemos encontrar son que la señal que nos viene es muy baja, ¿vale? Entonces necesitamos que tenga muy 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 poco ruido de lectura la cámara. Las nuevas neos que han sacado, pues evidentemente tienen un ruido de lectura ridículo comparado con las CCDs que tenemos ahora. Entonces, gracias a eso, pues puedes bajar las exposiciones de tiempo, ¿vale? Porque ahora mismo yo con las cámaras que tengo, que son del año de... ¿no? Hemos visto periodo de sandalia, pues... Estamos hablando que te hago tomas de media hora, ¿vale? Exposiciones de media hora. Porque si no, pues solo hay ruido y no se ve nada, ¿vale? Entonces, con las nuevas CMOs, pues se pueden hacer tomas de 5 minutos y son mucho más asequibles para equipos más mundanos, ¿vale? Y también, hacer tomas de media hora o de una hora, que a veces he hecho de una hora, pues tiene su riesgo porque te vas un avión y estás jodido, ¿vale? O ahora con Starlink, pues ya las posibilidades de que te pase algo por el medio de la cámara, pues ya son máximas, ¿vale?
Sí.
También tiene sus beneficios de hacer tomas largas, que tienes menos tiempo entre medias, porque entre medias de hacer las fotos tienes que hacer dithering, tienes que hacer una serie de cosas que te hace perder el tiempo, ¿vale? Que si te bajas la foto de la cámara, que si la muestra en el programa, la guarda en el disco, tal, al final... Eso puede transmitirse en un minuto parado el telescopio. Si me hago de la otra, claro, si haces fotos de un minuto y tienes un minuto parado el telescopio, pues al final no saca rendimiento. Entonces, por otro lado, hacer tomas largas en narrow band, pues tiene su historia en banda estrecha, perdón.
Muy bien, y en toda esta movida, ¿no? Este mundillo de la banda estrecha, ¿no? Y los filtros de si H alfa, que si tal. Esto a nivel práctico, entiendo que lo que nos está haciendo es seleccionar el tipo de objetos, ¿no?, que al final queremos fotografiar. ¿Qué distinciones hay? ¿Cómo funciona un poco este mundo de los filtros de banda estrecha?
Pues básicamente, dependiendo del tipo de objeto, pues los objetos se emiten en varias, al final siempre me salen las palabras en inglés, porque claro, suelo visitar muchos foros ingleses.
Pues en inglés. Bueno,
no, wavelength, que al final
la longitud de onda,
¿vale? Pues dependiendo de la longitud de onda del objeto que emita, hay muchos objetos tipo nebulosas de emisión que emiten en H alfa prácticamente solo, ¿vale? Uh-huh. Luego tienes planetarias que emiten más en oxígeno, ¿vale? Uh-huh. Y luego, pues, algunos utilizan el filtro de sulfuro, yo no lo utilizo mucho, porque básicamente eso sirve para darle un poquito de color a las fotos de estas de falso color, pero para mí es perder el tiempo, básicamente no me termina de convencer, ¿vale? Entonces, por lo general, el 90% vas a trabajar con un H-alfa, ¿vale? Porque, principalmente porque además tiene ventajas de que la luna le afecta menos, ¿vale? Uh-huh. Y también una ventaja que al ser rojo vas a conseguir unas estrellas más finas por el tema de dispersión atmosférica, ¿vale? Vale. Porque el rojo siempre te sale unas estrellas más finas. Mucha gente cuando hace fotos a la luna y demás le pone un filtro H-alfa para mejorar el zinc, ¿vale? Uh-huh. Entonces con eso vas a tener. El problema del O3 es que todos los objetos, por lo general casi todos, tienen muy muy poca señal de emisión y la luna la afecta bastante. Entonces tienes sobre todo que aprovechar días que no haya luna para hacer las fotos en O3 y pues para mí es un poco pagar un precio muy caro, ¿no? Estar en un día sin luna tirando banda estrecha. Pero bueno, hay algunos objetos que sí lo agradecen, ¿vale? Uh-huh. Conozco gente que no tiene directamente el filtro 3, que pasa del tema directamente hacia H-alfa y saca ya luminancia. No, saca O3. Uh-huh. Pero bueno, hay algunas nebulosas planetarias, sobre todo, que mejoran mucho, que tienen datos solamente en O3 prácticamente. Uh-huh.
Muy bien. Y a nivel de, es decir, antes contabas, ¿no?, que tenías, bueno, hay dos tubos en paralelo, con uno estás tomando el equivalente a BIM 2x2 de color y en el otro estás haciendo luminancia. Esto, luego, a nivel de proceso, ¿cómo se suma? ¿Cómo sacamos una imagen en color de estos datos?
Pues, hombre, tienes la opción, ¿vale?, de sacar los tres filtros RGB, ¿vale?, y sacar una imagen a través de los filtros RGB. Uh-huh. Luego tienes la opción de tomar la luminancia y RGB, ¿vale? Que digamos que saca de la luminancia tienes datos puros, los datos más donde tienes más señal, y RGB solamente el color, ¿vale? Uh-huh. Y luego tienes la forma ya definitiva ya de sacar, que hay muchos objetos que la necesitan, que es combinar los datos de banda ancha con los banda estrecha.
Vale.
Eso ya es bastante complejo porque tienes que andar sacando el continuo. Bueno, yo la manera que lo hago es sacando el continuo, que el continuo es restando sacando las estrellas solamente y restándose la imagen H-alfa para que solo te quede la señal de H-alfa y se la pueda sumar a la luminancia, ¿vale? A la luminancia y al R. Vale, entonces, de esto hay muchas escuelas y muchas maneras de hacerlo, ¿vale? Uh-huh. Yo en mi caso saco el RGB BIN 1x1 en el telescopio pequeño, ¿vale? Uh-huh. Y la luminancia 1x1 en el otro. Vale. Antiguamente, cuando tenía un solo telescopio, pues sacaba 2x2 de color y 1x1 de luminancia. Entonces, no sé si te respondí a la pregunta.
Bueno, no, sí. A nivel de adquisición, sí. Luego digo, a nivel de proceso, esto, ¿cómo acaba construyéndose con qué software y con qué proceso de trabajo para que sea una imagen como las que haces?
Claro, ¿no? Es que a nivel de proceso, ya una vez que tienes todo calibrado, pues evidentemente lo principal es calibrar las imágenes. Esto es algo que le digo a todo el mundo, porque al final la gente se piensa que tengo una varita mágica para procesar y puedes tomar una imagen que es una mierda y convertirla en una imagen mágica, ¿no? O sea, es totalmente todo lo contrario. Tienes que partir de que tienes que tener unas subexposiciones perfectas, o sea, tienes que, al final, cuando estás haciendo fotos, tienes que tener un guiado perfecto, tienes que tener un zinc también bueno, evidentemente, tienes que filtrar las exposiciones que tienen pelotorros, ¿vale? Uh-huh. Tienes que tener cuidado con la transparencia, porque al final, te salen nubes en medio de la foto y normalmente no se ven muy bien y parece que tienes ahí nubes en el fondo, ¿sabes? Entonces esas fotos hay que quitarlas, porque claro, cuando estás haciendo fotos en la noche, ves que hay mala transparencia, pues es fácil, pero cuando te levantas por la mañana, pues tienes que revisar las fotos, qué tal. Hay una serie de filtros en PixieSight que te permiten, te permiten filtrar superposiciones y coger solamente las buenas. Luego tienes que tener los flash, los tienes que tener actualizados al máximo, ¿vale? Los dars también, hay mucha gente que toma dars y se olvida, ¿no? O sea, los dars tienes que estar actualizándolos porque la cámara va envejeciendo. Entonces tienes que normalmente lo ves, ¿eh? Pero normalmente cada mes se debería tomar darks, ¿vale? Luego tienes los problemas que te pueden salir, pues yo qué sé, de reflejos, de tilteo, colimación, ¿vale? Todas esas cosas. Pues al final, si no tienes unas exposiciones bien hechas, no vas a tener una foto buena, ¿vale? Entonces, lo principal es ser muy estricto. Bueno, a ver, también depende de lo loco que estés, ¿sabes? Porque a lo mejor te conformas con una foto y dices, esta está de puta madre. Mucha gente dice eso, ya, me encanta esta foto, ya está. ¿Para qué ponerse a mirar la foto al 100%? Pues no sé, entonces cada uno tiene su, ¿no?
Sí, evidente.
Entonces, pero para mí, yo creo que si quieres sacar fotos muy buenas, pues tienes que tener mucho control sobre todos los procesos. Y una vez que ya tengas controlados todos los procesos, ¿vale? Ya sacas tus superposiciones y haces el apilado en el PixInsight, yo utilizo PixInsight para hacer apilados y para procesar. Cuando haces apilado y ves la foto, dices, con esta foto se puede trabajar, ¿vale? Porque es una foto limpia que no tiene nada, ¿vale? Entonces, el flujo de procesar en las fotos siempre, siempre es lo mismo, ¿vale? Es sacas una superposición, las apilas, ¿vale? Y luego, el proceso estándar de siempre de todo, ¿vale? Primero es en lineal, cuando la foto está sin retocar ni nada, no has cambiado las luces, ¿vale? Le aplicas un. Le reduces el ruido, ¿vale? Hay un proceso que se llama Muted Noise, que es bastante, bastante sencillo quitando ruido, quita el ruido en lineal, teniendo en cuenta una serie de características de la cámara. Luego se suele quitar los gradientes, ¿vale? Que te han podido salir, por lo que sea, ¿vale? Porque al final son muchas noches, puedes tener algún gradiente, pueden ser gradientes complejos, claro, porque te puede pillar la contaminación lumínica por un lado, o un poquito luna que se ha colado, lo que sea, ¿vale? Tienes ahí unos gradientes, luego suelo hacer una deconvolución, siempre, ¿vale? Sobre todo cuando tiro por encima de. Cuando hay algo de sin malillo, siempre cuando apilas al final, si le aplicas una deconvolución, pues siempre vas a obtener una imagen mucho mejor, ¿vale? Mucho más fina. Luego las tiras, se suele hacer una serie de máscaras. Para esto recomiendo mucho usar Starnet, que es un, no sé si lo conoces, un programa
No.
de básicamente de redes neuronales, ¿vale? Utiliza una red neuronal para identificar las estrellas. Entonces automáticamente te saca una máscara de las estrellas perfecta. Es
Vale.
lo que utiliza la gente esta para quitar las estrellas, la casa de imágenes sin estrellas y demás.
Sí.
Eso lo hacen con Starnet. Pero claro, con PixInsight tienes una vuelta de tuerca, que es que extraes una máscara de las estrellas. Entonces con eso puedes separar el fondo de las estrellas, ¿vale? Entonces tú haces tu máscara y ya puedes tratar el fondo de la imagen, pues le puedes aplicar técnicas de HDR, técnicas de histograma local de estas que te aumenta el contraste local, ¿vale? Entonces, luego pues sueles terminar haciendo una reducción del ruido, además, dando alguna pequeña curva de saturación, pero vamos, ya te digo que mi proceso normalmente de procesar una foto es que no se va más de 1 hora o media hora a veces.
¿Ah, sí?
Sí, por eso te digo, ahora, el tema ya de estar seleccionando las fotos y viendo cuáles son buenas y apilándolas y viendo tal, ese es el proceso que me lleva mucho tiempo.
Vale, la
¿Vale?
selección.
La selección y el cribado de todo este tema. ¿Vale? Y antes dedicaba muchísimo tiempo a hacer mosaicos con el PixInsight y ya he desistido. Ahora utilizo Astropixel Processor, que le das a un clic y te hace el mosaico perfecto. Vale, porque he llegado a estar pues a lo mejor 20 horas de PC delante intentando hacer que el mosaico funcione. Entonces
Vaya.
para mí ha sido un descubrimiento de dar un clic y que
Vaya.
funcione.
Sí. Se está vendiendo la automatización en muchas cosas, ¿no?
Sí, realmente Starnet es una maravilla, ¿vale? Es lo que siempre nos hemos tirado muchísimo tiempo haciendo máscara de estrellas y seleccionando y realmente era un infierno, ¿eh? Porque es muy difícil hacer una máscara de estrellas. Ahora haces un clic y te hace una máscara perfecta. Para mí eso ha sido vamos, increíble.
Y todo el tema de paletas, porque yo con eso sí que ya te reconozco que me acabo perdiendo, porque si la paleta del Hubble, que si no sé qué, ¿eso qué responde? ¿Son criterios puramente estéticos? ¿Cómo se trabaja eso?
Claro, es que la paleta de Hubble simplemente fue, creo que fue cuando Hubble publicó la imagen de M57, la publicó en la paleta esta que aplicaba a cada elemento un color. El hidrógeno lo ponía en verde, creo, y tal.
Una referencia, ¿no?
Claro, es una referencia digamos, una especie de intento de hacer una imagen científica a través de eso, para que veas la nebulosa, las zonas, los colores por la emisión que tiene cada cosa, ¿vale? Lo que pasa es que luego, pues si tú haces eso, las imágenes, que la verdad es que sinceramente quedan muy feas. Entonces todo el mundo hace unas triquiñuelas ahí para sacar rojos, para sacar una foto con muchos colores, ¿sabes? Porque si tú dejas una imagen de tipo Hubble de estas, combina los colores, pues te va a quedar una imagen verde, porque al final el H alfa siempre es el que más hay en todos los objetos. Pues vas a tener que tocar, vas a tener que subir el sulfuro, que normalmente se asigna al rojo muchísimo, le das ahí ruido por todos lados, estrellas moradas, ¿vale? Yo este tipo de fotos he hecho pocas, porque la verdad es que no se me da muy bien a mí lo de tocar los colores y eso, ¿vale? Sí te puedo hablar de la calibración de color de las tomas de banda ancha, ¿vale? Pero de este tema, no sé, es muy estético, ¿eh? Es un algo muy,
Sí,
muy
¿no?
artístico, ¿vale? No significa nada, no tiene ningún significado. Simplemente que queden bonitas, que te gusten y ya está.
Claro. Y a ver, bajamos un poco el nivel. Para alguien que como tú en su momento quiera empezar en astrofotografía, teniendo en cuenta los recursos que hay hoy y los precios, ¿no? Sobre todo el acceso a tecnología y a tubos, ¿qué aconsejarías tú a nivel de empezar? ¿Por qué objetivos? ¿Con qué equipo? ¿Cómo
Pues
lo enfocaría?
si yo empezara ya mismo, yo creo que empezaría con una lente de estas, una lente Canon, ¿no? Una Samyang de estas, una 135. Es una lente que se ha hecho bastante famosilla, pues realmente es bastante barata y es muy buena, ¿vale? Son 135 milímetros, que puedes disparar perfectamente con una montura pequeñita, una de estas que venden ahora que solo tienen tracking, ¿vale? Y con eso y una cámara, pues ya lo que te venga. Normalmente si sales al campo, yo aconsejaría una de color,
Una
¿vale?
DSLR.
Una DSLR o una cámara dedicada de color, porque es que ahora mismo, a ver, las DSLR hace un tiempo, a lo mejor me matan por decir esto, pero tenían un poco más de sentido. Ahora mismo ya no tanto, ¿vale? Porque los precios han bajado muchísimo
No,
en
lo
las
decía como
cámaras.
ejemplo de que a lo mejor es una cámara que tienes en casa, pero si la tenemos que comprar, tú tirarías por una
Claro,
dedicada.
porque tú ten en cuenta que para hacer foto, si quieres realmente aprender a calibrar, a hacerlo bien todo, tiene que estar refrigerada, ¿vale? Entonces, y luego si quieres sacar fotos de nebulosas, pues también tienes que quitarle el filtro de infrarrojo, ¿vale? Entonces, si te compras una DSLR, que es muy buena opción, que te compras una DSLR de segunda mano, una Canon 6D o algo así. La modificas, le añades Peltier, toda esa historia, pero claro, si luego al final miras el precio y las ASI estas, pues se las están regalando prácticamente, pues dices, pues que, ¿sabes? Te compras una ASI 071 o algo de ese tipo, incluso de segunda mano, y puedes conseguir una cámara bastante decente por muy bajo precio. Entonces, si no quieres complicarte mucho la existencia, pues oye, una cámara color. Y aprendes a tirar, porque con eso vas a olvidarte del infierno de los filtros y demás, y sobre todo en el campo, si vas a ir al campo.
Vale, y a partir de aquí, a nivel de objetos, por ejemplo, ¿no? Esta curva de aprendizaje, ¿por qué tipo de objetos empezarías tú?
Hombre, primero que sean un poco brillantillos, ¿vale? Porque no te vas a poner a sacar objetos así. Pues tienes que tirarle horas y horas, ¿vale? Hay muchos objetos agradecidos que son muy brillantes. ¿Sabes? El cine está lleno de objetos brillantes. Pues la Norteamérica, La hice 1318, esta, la que está al lado de la estrella central, ¿sabes? Vale, Gamma Cygni, por ejemplo, la Crescent, por ejemplo, y todo ese tipo de objetos. Luego tienen los cúmulos abiertos, siempre son facilísimos de sacar, ¿vale? Todo tipo de cúmulo abierto, cúmulo globular, son objetos muy brillantes y la notas a meter en galaxias pequeñas, porque al final, si tienes un 135, pues te van a quedar muy pequeñas, ¿vale?
Claro,
Pero
claro.
tienes objetos. También se me olvidó decir que a nivel de cámara, si estás empezando y si no estás empezando también, cuanto más grande sea el sensor, peor.
Ah, sí.
Sí, porque el sensor, cuanto más grande, más tilteo vas a notar, ¿vale? Entonces, si te compras un sensor pequeñito, ¿vale? Que ahora mismo hay sensores pequeñitos, va a ser más barato, porque si te tiras ya por los filtros, pues los filtros son más baratos. Entonces, un sensor pequeño que tenga unos píxeles pequeños, son baratos. Y no vas a notar tanto el tilteo, ¿vale? Porque ya cuando te empiezas a meter en focales largas, o sea, en focales en F bajas, ¿vale? Telescopios muy rápidos, sensores grandes y tal, pues ya tantos problemas que vas a tener el telescopio de basura, ¿vale? Pues al final es lo que le pasa a mucha gente. Entonces, yo seleccionaría una cámara de formato APS-C o algo así, no mucho más grande, una diagonal de 20 milímetros o algo así. Vale, para empezar, tampoco sin pasarme a directamente a hacer un full frame, porque vamos, yo no lo recomiendo.
¿Y en mono? ¿Empezar en mono?
Empezar en mono, pues hombre, la cosa se va a complicar, pero si quieres empezar en mono, de lo menos te vas a gastar más dinero, eso sí. Te vas a
Vale.
tener que comprar los filtros
No, pero
y...
me refiero a empezar a hacer astrofotografía en blanco y negro, por así decirlo, ¿no? Y dejar
Ah,
el tema de
haces...
filtros para más adelante, o es a nivel de aprendizaje no aporta nada.
Sí, a nivel de aprendizaje sí, porque procesar las tomas de blanco y negro es bastante más fácil, ¿vale? Eso,
Claro.
además solo tienes un filtro, con lo cual solo vas a tener que sacar flash para un filtro, ¿vale? Te va a ser mucho más fácil. Y bueno, a nivel de procesado y tal, una cosa bastante complicada y tal al principio es hacer las fotos que tengan una calibración decente de color y demás. Pues con
Claro.
monocromo es mucho más fácil.
Muy bien. Muy bien. Pues no sé, muy interesante, Manuel. Yo creo que otro día nos puede dar para hablar más concretamente de algo, porque hay muchas cosas y es un
Demasiado, sí.
campo bestial, ¿eh? Sí. Pero antes de cerrar, a ver, ¿te importa dar alguna referencia por si la gente, yo qué sé, quiere ver un poco tu trabajo o se puede poner en contacto? Porque, no sé, tienes, por ejemplo, tienes una cuenta de Instagram que tiene unas fotos súper chulas. Las últimas del F3 son impresionantes, ¿eh? El nivel de detalle que has sacado ahí en la cola.
Sí, o sea, me ha costado porque al principio, la verdad es que es uno poco, no solo con hacer cometas, sino los primeros sí me ha costado aprender, ¿eh?
Pues está
Porque no
chula,
te creas, sí, está muy chula, pero lleva mucho trabajo, ¿eh? Lleva mucho trabajo por detrás. Y esa sí que, a esa sí que no puedo decir que le he dedicado una hora, ¿eh? A esa le he dedicado jornadas de trabajo enteras.
Vale, pues un buen resultado. Pues no sé, ¿tienes web? ¿Tienes alguna galería en algún servicio de fotos o...?
Sí, tengo una galería en Flickr, la podéis visitar en manueljota.com y luego en Instagram, soy manueljota.g.
Perfecto. Pues nada, a ver si la gente se pasa y bueno,
Eso, dame seguidores, voy a hacerme millonario.
y que te den feedback. Muy bien. Pues nada, Manuel, muchísimas gracias por pasarte, ha sido un placer.
Venga, Tite.
Venga, hablamos otro día.
Venga, un saludo.
Hasta luego.
Escuchar La Esfera Celeste en todas las plataformas de podcasting. Encontraréis más información sobre todos los episodios y sus invitados en laesferaceleste.com. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo viaje.